UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Liderazgo que se emite aquí en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos ya, casi para 10 años, cumpliendo ya 9, ya hemos soplado esas velas y vamos para 10. Pero antes tenemos que rellenar unos cuantos programas más. Nos queda el programa del mes de abril, el de mayo, junio y julio, y luego ya vendrá la nueva programación del próximo año. Esperemos que este programa vuelva a estar en la parrilla de la radio universitaria. Lo dicho, bienvenidos, gracias por estar aquí. Regresamos con esta nueva entrega. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de nuestros colaboradores que nos acompañan en esta nueva etapa, como son Verónica Crespo, Fran Bragado y Pablo Parejas. Ya saben que Verónica Crespo es la directora de la revista ACOP, una de las revistas más importantes y más premiadas a nivel nacional sobre comunicación política, que está en Madrid. Fran Bragado, el tuitero que llevaba el ala oeste de... lleva el ala oeste de Moncloa. Quien también manejaba las redes sociales de Iván Redondo Info, el que era jefe de prensa de gabinete de Pedro Sánchez. Y también tendremos al investigador de la UMH, él es graduado en Ciencias Políticas y también en Derecho, Pablo Parejas. Como sabrán, nos acercamos a las elecciones municipales y autonómicas. Hemos hablado largo y tendido de todo ello, con todos nuestros colaboradores, pero hoy tendremos a un invitado muy especial. Él es Antonio Salar, miembro de la Junta Electoral de Elche, en su calidad de letrado de la Administración Judicial. Nos va a acompañar en el día de hoy, nos va a explicar pues qué hace la Junta Electoral. Es un término, es un ente que lo hemos escuchado en más de una ocasión, casi siempre que hay elecciones, o mejor dicho, siempre, pero muy pocas personas saben realmente, si no están metidos en el meollo de la política, quiénes son, a qué se dedican, ¿no? Pues todo eso lo vamos a ver hoy aquí en este programa. Por lo tanto, bienvenidos, una pausa y entramos ya con Antonio.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Pues ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro gran protagonista del día de hoy, ya que estamos a apenas un mes para esa cita electoral aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos dentro de esas elecciones municipales y autonómicas. Ya sabéis que hay varias autonomías que no van a tener convocatoria ahora en mayo, porque ya la tuvieron anteriormente, pero la nuestra no se libra, por tanto tendremos que ir a las urnas. Pues Antonio Salar, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, el placer es nuestro. Bueno, En la introducción ya hemos dicho un poco qué es esto de la Junta Electoral, pero bueno, la primera, ¿qué es la Junta Electoral y quiénes o perfiles profesionales sois los que están o los que componéis esta Junta Electoral?
Bueno, lo primero, yo soy como tal secretario de la Junta Electoral de Zona de Elche, que es uno de los diversos órganos que componen la Administración Electoral. Hay una Junta Electoral Central, que tiene competencia en todo el territorio nacional, una autonómica, una provincial y una de zona. Mi cargo como tal es secretario de la Junta Electoral de Zona de Elche. Y bueno, el perfil que tiene básicamente son profesionales de la justicia, hay vocales judiciales como tales, que son magistrados, que son elegidos en el caso de Elche por sorteo que hace la Sala de Gobierno, tres vocales judiciales, los cuales eligen al presidente, y ya en una semana más o menos calculo que se incorporará a mitad del proceso, se incorporan dos vocales judiciales, que son licenciados en Derecho, Sociología o Criminología, creo que regula la ley, que son como tal representantes o a propuesta nombrados por la Junta Electoral Provincial de los dos principales partidos políticos. Entonces la Junta como tal, por lo menos en la zona de Elche, en otras partes de España, se compone de cinco vocales y un secretario que tiene capacidad de voz, pero no tiene voto en la Junta. Ese más o menos un poco el esquema de la Junta Electoral de Zona de aquí, de la localidad de Elche.
Ajá. Bueno, me salta un poquito el guión. Sois como los en un partido de fútbol, los árbitros y además el VAR.
Bueno, somos los árbitros. Los árbitros, sujeto siempre, en algunos casos, al criterio superior, que en este caso es la Junta Electoral Provincial, pero sí somos el que conoce de primera instancia de todas las denuncias e incidencias que se puedan producir y que controlan todo lo que es el proceso electoral, que en este caso estamos ya en marcha.
Ajá. Ahí va yo. ¿Desde cuándo se constituye? ¿Cuándo cesa vuestra actividad de control? ¿Y cuál es su función principal? Si tuviésemos que destacar un par de ellas.
Bueno, básicamente nosotros nos regimos como órgano de alguna manera administrativo dentro de la Administración Electoral. Nos regimos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es la ley que regula todos los procesos electorales en España. Lo que intentamos hacer es guiar todo el proceso con está todo muy detallado en las normas y para garantizar básicamente tres principios: transparencia, objetividad e igualdad. Que todos los partidos políticos y todos los ciudadanos puedan concurrir en este caso con garantías a ese proceso electoral. Y es lo que intenta velar por ello la Junta Electoral de Zona en este caso y las distintas juntas en cada una de su competencia territorial. Pero eso es básicamente la función, garantizar la transparencia y la adecuación a derecho de todas las actuaciones que se tienen que realizar para el proceso electoral.
Uh-huh. Me imagino que si alguien estuviese de acuerdo, pues podría ir a una instancia superior, entiendo yo, ¿no?
Sí, determinadas cuestiones son susceptibles de recurso, por así decirlo, administrativo ante la Junta Electoral Provincial, en este caso de Alicante, y algunas cuestiones más puntuales, como por ejemplo el tema de la programación de candidaturas, que hoy es el último día para presentar candidaturas y se programarán posiblemente en los próximos días, ahí sí que ya es susceptible de recurso contencioso, es decir, se judicializa y es susceptible de recurso ante la Administración de Justicia, ante el juzgado de contencioso, en este caso, de la localidad de Elche. No te lo he comentado antes, la Junta se constituye a los tres días en los tres días siguientes a la convocatoria de las elecciones. Nosotros nos constituimos el día 4, el primer día después, se publicó el 3 la convocatoria, nos constituimos el 4, empieza ya con determinados plazos que marca la ley el proceso electoral y mantiene su vigencia hasta 100 días posterior a las elecciones. Nosotros como Junta Electoral de Zona somos un órgano temporal, es decir, si pasados 100 días de las elecciones no se convoca ningún proceso electivo nuevo, nos disolvemos. Mientras que si hay un proceso, prorrogamos nuestra competencia al siguiente proceso electoral, como creo que pasó en el 2019. Y sin embargo hay otros órganos como la Junta Electoral Central, que está formada por magistrados del Supremo, por catedráticos de universidad, que sí que tiene carácter permanente, porque luego durante todo lo que es la legislatura se van produciendo incidencias y son ellos los competentes al tener carácter permanente para resolver esas cuestiones.
Bueno, nuestro invitado ha dicho que hoy se cerraba lo que es la presentación de listas. Tenemos que decir que el programa se ha grabado hoy lunes 24 de abril, esto se emite el jueves, se cierra un lunes, el lunes 24, a las 12 de la noche, es cuando se puede presentar las listas. De hecho, creo que en Elche aún hay dos partidos que aún no lo han presentado, según mi información, a esta hora, pero bueno, entiendo que a lo largo de las horas se irá llevando a cabo. Bien, estáis ubicados en Elche, en el juzgado de Elche, pero realmente vuestra competencia no solamente es Elche, es varias comarcas, ¿no?
Justo. Nuestra competencia es, nuestra sede como tal, es en la sede judicial donde está el secretario en este caso, yo estoy en un servicio común, esa es la sede propia de la Junta Electoral, y nuestra competencia territorial tiene la paradoja de que no se circunscribe al partido judicial actual de Elche. Partido judicial como tal es el término municipal de Elche, Santa Pola y Crevillente. la paradoja o la peculiaridad que tiene es que nosotros nos regimos por el Partido Judicial conforme a la Ley Orgánica, que estaba vigente en el año 85. Entonces, en aquella época no existía el Partido Judicial de Torrevieja, y de hecho ahora mismo nuestra circunscripción territorial engloba 10 municipios, como son San Fulgencio, San Isidro, Catral, Albatera, Guardamar, casi todos de la zona de la Vega Baja, que no pertenecen al Partido Judicial, pero sí que pertenecen a la Junta Electoral. Entonces tenemos una población bastante de electores de unos 350.000 y 10 municipios. Es una zona electoral bastante, bastante amplia.
Pero es curioso, ¿no?, que Guardamar, que está al lado de Torrevieja, no esté en la Junta de allí de la ciudad de Sardinera, ¿no?
No, porque la Ley Electoral General del año 85, pero a eso se determinan los partidos judiciales vigentes en esa época, y el Partido Judicial de Torrevieja, si no recuerdo, creo que se creó en el año 95. Entonces, nos regimos por el Partido Judicial que había en el año 85, hace ya 30 y pico años, uh-huh, y nos regimos por ese Partido Judicial. Por lo cual, Torrevieja como tal, aunque es un Partido Judicial ya propio, no tiene electoral de zona. Uh-huh. Su término judicial se lo reparten Elche y Orihuela, más o menos.
A ver si, Antonio, puedes encontrar un sitio con mejor cobertura que antes tenías. Ahora se está perdiendo un poquito, pero bueno, vamos a ver. La siguiente pregunta. ¿Nos podría destacar las normas más básicas del Fair Play en unas elecciones en las que intervengáis? Porque me imagino que tendréis muchas anécdotas, y aunque se dé por hecho de que todos los partidos, políticos me refiero, cumplan con la normativa, siempre hay, no sé si hay un vacío o hay picaresca, no sé, cuéntanos.
Bueno, está todo bastante regulado en la Ley Orgánica. Aparte de la Ley Orgánica, como tal, que ya, como he comentado, tiene tiempo, ha habido una casuística muy grande en todos los procesos electorales. Tenemos una serie de circulares y una serie de instrucciones que ha dictado la Junta Electoral Central que lo detallan todo. En general, se puede afirmar, yo por mi experiencia que tengo, hay bastante juego limpio, por lo menos a nivel de esta zona. Hay denuncias, porque hay denuncias de partidos por incidencias que pueden dar lugar a todo el proceso electoral, pero siendo justos, es una incidencia bastante pequeña. Hay mucho municipio, hay mucho partido político, pero la incidencia es bastante poca de denuncias como tal de los partidos. Nosotros podemos conocer de oficio determinadas cuestiones, o bien porque tengamos constancia de ellas o nos lo comuniquen los ayuntamientos que colaboran con nosotros, o bien a instancia de los partidos políticos. Ahora, por ejemplo, en estos días, como no está todavía vigente lo como tal la propia campaña electoral, pues bueno, hay ciertas hay denuncias de partidos cruzadas sobre el tema, sobre todo, de la publicidad institucional. ¿Qué se puede hacer publicidad en estos días por parte de los ayuntamientos, y sobre qué no se puede hacer publicidad que puede influir en el proceso electoral? Eso es más o menos lo que hay ahora. Pero vamos, la incidencia es bastante, bastante escasa. Llegaremos ahora mismo a 5 o 6 denuncias cruzadas, uh-huh, y no me parece un número muy alto para el volumen de población y de municipios que hay aquí en esta zona.
Eso también tiene que ver un poco también con la profesionalización de los partidos, que hay gente experta en estos menesteres, y entiendo que si hay algo de discusión es a lo mejor por una novedad o un desconocimiento, no por una mala praxis. Entiendo yo, imagino.
Bueno, la mayoría de las incidencias, por lo menos las que estamos viendo ahora, son de partidos, por así decirlo, mayoritarios en el gobierno. Hay ciertos actos de publicidad que se puedan entender que son electorales, aunque lo haga un órgano de gobierno en funciones, como está todavía los gobiernos locales. Entonces es un poco esa la incidencia que hay. Luego, más adelante, cuando empiece la propia campaña electoral, ya estará el tema de la publicidad y todo eso. Entonces también hay otras incidencias que se producen, por ejemplo, por ejemplo el tema del pegado de carteles. Se pegan carteles fuera de las zonas ubicadas, se pueden llegar a tapar carteles de un partido, te los tapa a otros, pero son cosas puntuales. No hay una incidencia tampoco muy alta ni una conflictividad alta. De hecho, todas las resoluciones que hemos dictado nosotros ahora mismo como Junta Electoral de Zona, llevamos unas 5 o 6, son susceptibles de recurso ante la provincial, y no nos han recurrido ninguna. Quiere decir que no, tampoco hay una litigiosidad muy alta entre los partidos para sobre estos temas, la verdad.
Una curiosidad, porque, claro, el tema digital nos atropella a todos, va por delante de todos nosotros. ¿En lo digital también os está generando un problema? Porque entiendo yo que va a haber mucha publicidad digital.
Bueno, en principio la publicidad digital como tal, la que tienen los partidos políticos, nosotros ahí no tenemos mucha capacidad de gestión. Nosotros lo que tenemos es cierta capacidad de gestión en lo que son locales públicos habilitados al efecto, radios públicas, televisiones públicas, ahí sí. En la publicidad, por así decirlo, privada como tal de los partidos, eso está un poco fuera de nuestro control. Nosotros lo que controlamos sobre todo es el reparto de los medios públicos que se ofertan para la publicidad de los partidos. Pero sí que es verdad que la digitalización sí produce, da lugar, por ejemplo, algunas de las incidencias que hemos tenido ahora, eran la publicidad que se había hecho en determinados ayuntamientos de actos a través de Facebook, de Twitter o de otras redes sociales, ¿no? Lo ponen como ejemplo de la publicidad que se da, no tanto al acto, sino la repercusión que tienen los medios digitales, eso es cierto.
Ajá. Bien, y estamos hablando de partidos, pero también hay que hablar de los candidatos. ¿Los candidatos cómo se comportan? En tu trayectoria, ¿cómo los ves? ¿Hay también se lo toman esto en serio o aquí van a por el último voto como sea?
Yo creo que bastante juego limpio y por lo menos a nivel lo que nos trasciende a nosotros. Sí que es cierto que las elecciones, por así decirlo, más conflictivas y donde los candidatos ponen más empeño son en las locales. Hay más cercanía al ciudadano, la capacidad de influir en su electorado es más alta porque es un número más pequeño de electores, y sí que es cierto que todo este tipo que estoy comentando de denuncias, de cierta litigiosidad que hay en el procedimiento electoral es muchísimo más alta en las locales que en las autonómicas y luego que en las nacionales y mucho más que en las europeas. Pero en general los candidatos como tal no tienen una incidencia directa en la Junta, porque todos los partidos políticos tienen unos representantes que suelen ser abogados con los que te relacionas como tal al partido político, pero la relación entre ellos, o por lo menos con nosotros, es bastante buena, nunca ha habido ningún problema.
¿Nos puedes contar alguna anécdota antigua? No tiene por ser de ahora, entiendo por qué no podrás, pero sí alguna, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora, conversando con una compañera, ¿un político se puede llamar Paco en una papeleta?
Hoy precisamente hemos tenido por un tema de una candidatura que se ha propuesto, y ahí lo que estaba comentando, ya tenemos, somos un país con bastante experiencia democrática y está ya todo resuelto con la Junta Electoral Central. Se pueden, el criterio que tenemos en esta Junta y que hemos resuelto hoy, se pueden utilizar motes como tal, sobre todo en algunas poblaciones, entiendo que más pequeñas, que pueden identificar al candidato, y se puede utilizar solamente uno de los nombres en el caso de que sea nombre compuesto. Lo que no se puede es eliminar el nombre y apellidos como tal que está en el registro civil. No sé si me explico. Si te llamas Juan Antonio, sí, por ejemplo, puedes poner en la papeleta Juan con tus apellidos. Y si quieres al lado, el mote. Pero tienes que identificar un mínimo del nombre y apellidos. Que es uno de los supuestos que no se ha pasado ahora en las elecciones, donde ha habido candidatos que querían ponerse uno de sus dos nombres compuestos, y como tal la Junta Electoral Central lo permite. Lo que no permite es acortar y eliminar tu nombre y poner un apodo. Tienes que tener como mínimo uno de los dos nombres que tengas, los apellidos y el apodo, si como tal lo solicites a la Junta.
Vale, entonces, Fran, Manu...
Todo eso. No se puede. Como apodo se podría poner, entiendo yo, pero siempre respetando que te llames Francisco García López.
Correcto.
Como apodo, Fran. Pero Fran como tal, nosotros de hecho hemos tenido la Junta hoy y bueno, lo comunicaremos, y en principio no se admite.
No se admite. Bien, ¿y cuál es el error más frecuente que habéis detectado en vuestra experiencia? No hace falta que sean estas elecciones, sino también en pasadas. ¿En cuál se replica?
Yo estuve en un paréntesis que fue de 2010 a 2016 y luego ya no estuve hasta ahora, que he vuelto a retomar el tema de las elecciones. Los mayores problemas que se dieron en su momento, yo recuerdo que era con el tema de la paridad de las candidaturas. Se modificó el artículo 44, se introdujo un nuevo artículo 44 en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y entonces hay que tener una paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas. Eso en su momento dio bastantes problemas. Yo espero que ahora, que hablando de la renovación digital, está todo mucho más informatizado, no dé tantos problemas, porque hay que garantizar, que es lo que marca la ley, que de cada 5 candidatos no haya menos de 2 del mismo sexo. Es decir, son cada bloque de 5 tiene que haber 3 hombres o 2 mujeres, o 2 mujeres y 3 hombres, ¿no? Entonces eso al principio dio un poco de problemas. Ahora nos han instalado precisamente hace unos días un programa de gestión informática por el Ministerio del Interior que hace un control de oficio de todos esos datos. Y ahora cuando saquemos las listas veremos si ha habido alguna infracción, pero eso suele ser lo que da más problemas, sobre todo cuando hace unos años se implantó, que era un poco novedoso y los partidos lo tenían un poco más difícil para saber un poco cuál era el criterio para establecer esos parámetros.
Bueno, y volviendo al fútbol, evidentemente no vamos a hablar del Elche, pero sí podemos hablar de un símil aquí. Vamos a ver, ya sabemos que el error pues puede ser intencionado o no, puede ser por desconocimiento, por lo que sea, pero ¿a qué tipo de sanciones se enfrentan los partidos políticos cuando sucede algo que no está contemplado o se ha hecho de mala manera?
Bueno, las sanciones, en tal como tal, la ley orgánica distingue, o sea, permite sancionar tanto a funcionarios públicos a los cuales se asimilan los miembros, los ciudadanos que son miembros de la mesa electoral, que también es administración electoral el día de las elecciones, se consideran, se asimila a funcionario público, y aparte de esos delitos, de determinados delitos que se establecen, como puede ser relativos al voto, propaganda, que llevan, pueden llevar penas de prisión, la mayoría de los de las sanciones como tal son delitos, son sanciones de multa, distinguiendo entre si son funcionarios públicos o eres un particular. Creo que recordar que las de funcionarios públicos estaban de 300 a 3.000 euros y las de particulares de 100 a 1.000 euros. Básicamente lo que se pueden imponer son multas a los partidos políticos, en este caso, y a los representantes, y a las personas físicas o funcionarios públicos que incurran en algunos de los ilícitos que contempla la ley orgánica del régimen electoral general. Referido a diferentes campos, me refiero tanto a tema de escrutinio, del propio día del escrutinio, como el tema de la campaña electoral, encuesta, falsedad de documentos, hay varias tipologías de sanciones que se pueden imponer. Pero vamos, que yo, por mi experiencia, es muy limitada, ¿eh? O sea, recuerdo en algunas elecciones que se dedujo testimonio para la fiscalía para algún caso puntual, pero hay muy poca incidencia en la vía penal que se derive de un proceso electoral, ¿eh?
¿Quién genera más incidencia, en los partidos políticos o los ciudadanos que tenemos que ir a las mesas?
Los ciudadanos que van a las mesas es una cuestión bastante peliaguda. Esta semana, no sé exactamente, creo que marca la ley del día 25 al 29, creo que es, de la convocatoria, se hacen los sorteos por los ayuntamientos de los ciudadanos que están elegidos para ser miembros de las mesas electorales, que, como he comentado antes, son administración electoral como tal, y se les puede asimilar al funcionario público el día de las elecciones. Y luego hay un periodo para excusas. La gente se puede excusar de acudir a la mesa electoral por determinados motivos que ya están tasados y que están regulados por la Junta Electoral Central, y ahí es donde más conflictividad hay, mucha más con los ciudadanos que con los partidos políticos.
¿Y también están sujetos a sanción o cómo está esto?
Sí. En principio, una de los delitos como tal que regula la ley es el no presentarte el día de las elecciones o a la mesa electoral cuando estás obligado a ello. Si no has formulado las excusas y se te ha reconocido. Desde que te notifican el nombramiento para formar parte de la mesa electoral, creo que son 7 días para comparecer y alegar una excusa. Y si no se te estima, pues tienes que comparecer este día. Y en ese caso, igual que el caso de que se produzca alguna falsedad en el escrutinio o cualquier otro tipo de incidencia, están susceptibles a abrir la vía penal contra estos ciudadanos.
Y mi pregunta es una pregunta de ignorante. ¿Qué pasa si en una mesa no se presentan y qué pasa ahí? Es decir, ¿quién se sienta, quién se pone? Es decir, ¿nadie va?
Hay una casuística alta sobre eso. En principio, lo que se hacen los ayuntamientos, que son los que hacen el sorteo, se encargan de notificar, es que, bueno, a cualquiera que escuche le habrá pasado alguna vez posiblemente, es que se nombra un presidente y dos vocales. Y junto con eso se nombran también dos suplentes, es decir, cada mesa de 3 titulares se hace un sorteo y se notifica en principio a 9. Imaginaos que sobre esos 9 se empiezan a presentar excusas y se admiten 4 excusas. Pues se vuelve a hacer un nuevo nombramiento para intentar que haya siempre 9 personas nombradas, sorteadas, nombradas y elegidas. Si alguien no acude, el titular, pues va el primer suplente, si no el segundo. Y a veces no se ha pasado en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de playas, que hay más problemas porque hay gente que no vive allí en esa zona durante todo el año, es que hay que constituir mesa a las 9. Y si no hay personas elegidas, se constituye la mesa con los primeros electores que vayan a votar.
Qué gracia.
Ese es el criterio que tiene la Junta Electoral, pero claro, porque lo que prima es la constitución del servicio público, constituir una mesa, y si no ha ido ninguno de los 9, o han ido 2 de los 9, pues de los primeros que vayan a votar, y salvo que tengan las personas en principio mayores de 70 años, no pueden formar parte de la mesa electoral, pero salvo una circunstancia, los primeros se sientan y constituyen mesa.
Bien, es decir, que ser los primeros en ir a votar, si están escuchando, puede llevar premio, ¿no?
Pues puede ser que lleve premio. Es una labor, yo entiendo que ahora cuando se produzca el tema del sorteo y las excusas, la gente, yo entiendo que es una labor sobre todo que a la gente le da cierto respeto, porque sí que es cierto que es una labor que hay que tener una responsabilidad y hay que tener y horas que hay que dedicarle, porque se constituye la mesa a las 9, pero desde las 8 hay que estar allí y el presidente que entrega las actas pues puede llegar aquí perfectamente a la 1 o las 2 de la madrugada. Entonces son muchas horas mal remuneradas, porque se remunera, creo que están 70 euros, bueno, toda la jornada, y es complicado. Yo entiendo que la gente, pues bueno, le cueste a veces asumir esa obligación.
No se puede ceder, no puede escoger, oye, que yo no voy, prueba este.
No se puede ceder, ni se puede. No, se pueden alegar excusas tasadas, que están lógicamente tasadas y la valora la Junta como tal, no son susceptibles de recurso. Por ejemplo, tienes un viaje contratado previamente con un billete pagado y tal, es una excusa, se puede admitir. hay motivos tasados o por temas laborales, determinadas profesiones no. Pero bueno, si no se admite la excusa como tal, hay obligación. Se constituye la mesa con los que estén en ese momento y los que no, que hayan sido suplentes, porque ha ido el titular, pues se marchan a su casa y no hay problema. Pero sí, la mayor parte de las incidencias vienen por el tema de la participación de los ciudadanos en las mesas electorales.
Y la última ya, porque íbamos a hablar menos, pero al final nos hemos llevado todo el programa. Genial, está genial, está genial, fabuloso. La última es, bueno, entiendo yo que aunque la gente os vea que estéis encerrados en el juzgado, entiendo yo que en algún momento os tendréis que desplazar o no os podéis mover de allí.
No, en principio la sede como tal está en el edificio judicial, pero por ejemplo sí que nos podemos mover. Ahora mismo, claro, la circunscripción es muy amplia y con los medios digitales, ahora por ejemplo si están viniendo, no sé, algunas denuncias de alguna sede institucional, todos se mandan vídeos de Facebook para la Junta para ilustrarlo o fotos de las pancartas, lo que sea. Pero nos podemos también desplazar. El día de las elecciones, yo recuerdo en algunas elecciones que nos hemos desplazado como Junta como tal a algún colegio electoral porque había alguna incidencia. Entonces, en ese caso, no hay problema. Sobre todo el día de las elecciones, la Junta como tal se puede desplazar al colegio y resolver la cuestión que haya con la fuerza pública, porque a veces hay algún problema y no hay problema en desplazarse, sobre todo el día de las elecciones. Es cuando más, con la constitución de las mesas o con el desarrollo de la votación, puede haber alguna incidencia y no hay ningún problema en desplazarse la Junta al lugar que nos reclamen.
Muy bien, pues espero que haya quedado todo bastante, bastante claro. Ya saben, consejo, vayan los primeros cuando vayan a votar. Igual se llevan una sorpresa y bueno, y que los partidos pues vemos que gozan de buena salud y que se toman en serio, muy en serio, esto de ir a votar. Mil gracias, Antonio Salar, de la Junta Electoral, miembro calidad de letrado de la Administración Judicial. Ha sido un placer tenerle aquí en las ondas de liderazgo del programa de la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, esperemos que todo suceda bien y que, bueno, que todo transcurra con normalidad.
Eso espero. Y gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias. Hasta aquí terminamos el programa. Dejamos la sintonía. Volvemos el próximo mes. Muchas gracias por su atención.
We watch the stars on video.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.